primera y única revista cultural radiofónica regional.
El universo de las expresiones artísticas hasta tus oídos. Difusión, promoción y divulgación del arte de forma ágil y dinámica.
Es un honor tener a un invitado como este.
Arte y expresión por Radio Universidad.
Expresarte.
Destellarte. Información para iluminarte.
Yo sí creo que el arte puede cambiar al mundo.
Se ha hablado mucho sobre el juicio anunciado en 2017 contra Harvey Weinstein, poderoso productor hollywoodense acusado por acoso sexual a más de 80 mujeres. Esto no solo ha sido un parteaguas para que centenares de actrices denuncien las agresiones sexuales de este productor, sino que ha ayudado a que millones de mujeres de México, India, Egipto, Chile y más países alrededor del mundo alcen la voz y den a conocer que han sido víctimas de violación y acoso. Y aunque este movimiento no se reduce solo a un caso en Hollywood, el Me Too es un claro ejemplo de denuncia contra la comunidad artística.
Destellarte. Información para iluminarte.
Yo sí creo que el arte puede cambiar al mundo.
¿Qué tal? Muy buen día. Por supuesto que también nosotras creemos que el arte puede cambiar el mundo. Por eso estamos aquí un año y dos meses al aire con esta su revista cultural Expresarte. Bienvenidos. Recordamos los teléfonos en cabina 413-3345 y ya saben que estamos en Facebook con nuestra página Expresarte. Ya está ahí una foto de lo que será el libro de obsequio para este día. Así es que comuníquense con nosotros, manden mensajes, estén al tanto de lo que hablaremos hoy en esta su revista cultural Expresarte. Agradecemos en la subdirección al licenciado Víctor Muro Arellano, en controles técnicos César Andrade. Hola, ¿qué tal, César? Buen día, casi nunca lo saludamos. ¿Qué tal, César? Sin él esto no sería posible. En producción, Alonso Sánchez, jefa de información, Ingrid Leguer, que por cierto, hoy nos acompaña también en micrófonos. ¿Qué tal, Ingrid? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Buen día, Radio Escuchas.
Y en redes tenemos a Edith Covarrubias. Muchas gracias a Betsaida Rodríguez, que semana a semana nos proporciona su información de lo que será el tema de este día, de esta semana, con la cápsula Destellarte. Y hoy hablando del tema denuncias a la comunidad artística. Para ello tenemos una querida amiga, egresada, periodista de aquí del CUSUR y que en un tiempo también estuvo colaborando con proyectos de la compañía de teatro. Es Diana Sigala. ¿Qué tal, Diana?
¿Qué tal? Buen día. Mucho gusto y gracias por la invitación.
No, al contrario. Sabemos que pues desde que estuviste como estudiante en la carrera siempre te has destacado por ser inquieta, por estar buscando nuevas actividades, aprendizajes, poniéndolo en práctica. Recuerdo que también hiciste movilidad.
Sí, ¿verdad? Sí.
Estuviste en estancias, en proyectos de investigación desde entonces. Y bueno, ¿quién mejor que también una joven tan emprendedora como es Diana, quien ahora también participa en un laboratorio de habilidades en INJUVE, nos pueda hablar de esta temática que tiene que ver con el movimiento de las denuncias a través de redes sociales?
Claro. Bueno, y también estuve checando que en tu Instagram publicaste que habías participado en la generación de egresadas violetas de Anáhuac, ¿verdad? Escuela de Liderazgo Político Feminista.
Sí, así es. Así es, bueno, Violetas de la Anáhuac, que es una escuela que crea la Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia Paritaria para crear liderazgos femeninos, liderazgos en el feminismo, en la incidencia política, precisamente para los derechos de las mujeres. Y bueno, fue la primera generación, el sábado egresamos, la primera generación de esta escuela, Y bueno, de eso se trata Violetas de la Náhuac.
Pues felicidades, y sabemos que como tú también hay otras jóvenes de este centro universitario y de otros espacios que están de manera muy activa. Tenemos también a Darinka Rodríguez, quien es también muy, muy, muy activa en estas, digamos, temáticas.
Miembro de la compañía también.
Sí, claro, Isabel Reyes, quien también está incluso al frente de la representación de los grupos, de los grupos de esta carrera de periodismo. Bueno, tenemos, y no solo mujeres, también hombres participan en esta temática. Sabemos que estas temáticas, estas problemáticas no tienen que ver solo con lo que es la parte de ser femenino, ser masculino, ser hombre, ser mujer, sino que tiene que ver con todo lo que implica el comportamiento y las actitudes del ser humano como tal.
Claro.
Entonces, ¿qué nos puedes tú comentar, compartir acerca de esta temática, Diana?
Bueno, principalmente, bien lo mencionaban en la cápsula inicial, este caso de Weinstein en Hollywood, ¿no? Este caso tan sonado que desató todos los movimientos de Me Too, todas las agrupaciones de Me Too en el país, en Estados Unidos, de manera locales, en México, en América Latina, en Europa, sobre estos casos. Y es muy importante destacar que el gremio artístico, que la comunidad artística se vio involucrado ahí, ¿no? Y que este movimiento demostró muchas cosas, entre ellas que la violencia machista pues no reconoce ni siquiera escenarios específicos, ¿no? O sea, así como estuvieron artistas, estuvieron escritores, periodistas, productores, políticos y demás. Entonces, bueno, eso creo que es un movimiento que ha cuestionado, que ha puesto y posicionado y señalado mucho de la violencia que se vivió durante tanto tiempo en espacios como lo es la industria cinematográfica en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, este caso de Weinstein que mencionaba, o sea, se había ocultado durante 30 años, ¿no? Es muchísimos años. Y todas las mujeres que habían pasado por ese tipo de acoso, de violaciones, de agresiones, de hostigamiento y demás dentro de su espacio laboral, ¿no? Y creo que es una realidad que nos demuestra que no solamente pasa en Estados Unidos, ¿no? Si así voló y se hizo viral de un momento a otro, digo, no fue de un día para otro, claro que trae un contexto anterior, pero si se hizo viral así, si tantas personas se sumaron, hombres y mujeres se sumaron a señalar, a decir, a mí también me pasó, yo también lo sufrí, pero con fulanito de tal, pero con tal persona, quiere decir que, bueno, estamos en una sociedad machista, en una sociedad que ha normalizado mucho ese tipo de violencia, ¿no? Y qué lamentable que en el arte, que es un espacio que precisamente permite mucho la expresión, ¿no? Del ser, del sentimiento, de lo que nos hace humanos y del demás, creo que también tiene que ver, no, ahorita no sé ustedes que me digan que están más metidas en el arte. Creo que es lamentable que, por ejemplo, la profesionalización del arte sea tan infravalorada en muchos espacios, que cueste tanto trabajo llegar a posicionarte y que muchas personas se aprovechen de eso o de su situación de poder para ofrecerte este como alcance, ¿no? Este crecimiento dentro del área de la profesionalización. Y que muchas veces abusen de ese poder, ¿no?
Claro, sí, bueno, el gran ejemplo que tenemos en México es una de estas grandes industrias productoras que, pues sí, ha hecho cine, pero sobre todo la parte que tiene que ver con la televisión, con la pantalla chica, ¿no? Sí, por supuesto, las famosas telenovelas. ¿Cuántas historias no se conocen? Ni otras que evidentemente no se sabrá nada de ellas, que se recurre, que es una práctica tan común que ya se hace como parte de, ¿no? Incluso en las bromas, en los chistes, en los albures, todo tiene que ver con esto, de qué imagen tienes, hombre o mujer, ¿eh? Porque evidentemente una gran época fue enfocada hacia las mujeres, pero incluso también ahora los hombres también sufren de este abuso, de este acoso, de este hostigamiento, e incluso es también como el, digamos, el pago para poder acceder a otros niveles o a, incluso a roles, a personajes, a proyectos que les van a permitir darse a conocer o incluso tener un mayor ingreso, ¿no? Entonces, una práctica que de veras dices, ¿cómo la rompo, no? Porque efectivamente es todo una red ahí de corrupción. No es nada más quien ejerce, digamos, en este caso la agresión, sino los que forman parte de, que lo saben, pero que nadie dice nada, o a la hora que se intenta hacer algo, pues todo se cancela, se oculta, o se hace pago también, ¿no?, de algunos de los que forman parte de la red. Entonces, ¿cómo llegar a más circunstancias? Ahora, por supuesto, y de varios años para acá, algo que ha venido a permear o a dar un giro es justo el manejo de las redes sociales.
Sí. Que también, bueno, creo que hay que ser como muy cuidadosos, ¿no?, en el manejo de las redes sociales. Bueno, al menos como tú nos compartes que ya has tomado talleres, ya sabes cómo identificar cómo podrían estar como estos parámetros de...
esto sí, esto no.
Ajá, esto sí.
Sí, creo que es muy importante. Yo creo que tiene que ver con un cambio generacional también, el hecho de que el internet pues es relativamente nuevo, ¿no? Y entonces creo que, por ejemplo, yo creo que la violencia machista y las mujeres y los hombres que han alzado la voz ha ido todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, las formas y los medios habían sido diferentes. Esta vez el internet ha sido una herramienta muy poderosa, ¿no?, que ha alcanzado muchísimos espacios a muchísimas personas y se ha multiplicado en diferentes países. Es relativamente nuevo, lo menciono, porque creo que nos hace falta también una parte de educación en el internet.
Como una cultura,
sí,
¿no?
Exactamente, ¿no? Creo que nos hacen falta a lo mejor un código de cómo usar en internet por nuestra seguridad, por todo, ¿no? No tiene mucho que existe una policía digital, ¿no? No existe mucho que se está legislando apenas sobre el internet, ¿no? Entonces creo que es algo nuevo y creo que sí ha sido una herramienta, pero por ejemplo también creo que ha sido para las dos cosas, ¿no? Nos ha sido demasiado útil para alzar la voz, para señalar, para decir, y yo creo que es muy lamentable que muchas veces este sea el camino, el único camino que muchas mujeres tienen o que muchas personas tienen para poder señalar, ¿no? Y que lo hacen desde el anonimato, porque si lo hacen de otra manera, pues tendrá otras consecuencias, ¿no? Si así desde el anonimato, desde un perfil en Twitter, en Facebook, en Instagram, son juzgadas, son cuestionadas y demás. Ahora imagínate lo que representa en la vida real, ¿no? Ir a un lugar físicamente y decir, yo fui acosada, yo fui violentada, yo fui esto, y contarlo, y narrarlo, y revivirlo. Entonces creo que ha sido una herramienta también muy poderosa para eso, y que pues eso, ¿no? Nos ha llegado a todos los países y nos ha también unido con más casos de otros países.
Sí, lamentablemente que sea a través de este tema, pero efectivamente ya lo hemos visto también en Chile, Argentina, ya hablaremos de ello también con otros casos, otros ejemplos, pero tristemente tiene que ver también con esta pérdida de hacia dónde va esta especie, ¿no? Bueno, seguimos con este tema de denuncia a través de lo que vienen siendo las redes sociales con el tema de los artistas. Continuamos.
Expresarte. Continuamos. Time's Up. Se acabó el tiempo. En su traducción al español, es una asociación que surgió en la industria del entretenimiento de Hollywood como defensa de los derechos laborales de las mujeres. Esto después de que mujeres denunciaran a través del movimiento Me Too casos de abusos laborales, en especial en el ámbito sexual. En octubre del 2017, un grupo de mujeres, alrededor de 80, acusó a Harvey Weinstein, productor de cine y fundador de Miramax, de acoso, agresión y violación sexual en contra de ellas. Con esta denuncia, mujeres de la industria del entretenimiento como Eva Longoria, Natalie Portman o Emma Stone utilizaron su fama y poder en los medios para alzar la voz y visibilizar la situación que viven las mujeres en sus ámbitos laborales, Apoyados por movimientos como Me Too, la agrupación Time's Up tomó fuerza y decidió apoyar legalmente, así como de manera moral, a las mujeres que se atrevieron a denunciar casos de agresión sexual en sus lugares de trabajo, a través del Fondo de Defensa Legal Time's Up. Uno de los lemas de Time's Up es seguro, justo y trabajo digno para mujeres de todo tipo, y en su página web timesupnow.org mencionan que su principal objetivo es crear una sociedad libre de discriminación de género en el lugar de trabajo y más allá. Asimismo, Time's Up pone como sus principales objetivos la seguridad laboral, la igualdad de salarios y quebrantar el status quo para generar un ambiente de igualdad laboral. Con esto, se intenta visibilizar que tanto en la industria del entretenimiento hollywoodense, así como en cualquier otro campo laboral, existe la desigualdad de género.
Que la voluntad del cielo me mande al primero, que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero.
Agradecemos a nuestro productor por esta cápsula hablando del tema de denuncia, denuncia también en lo que viene siendo el espacio, el contexto artístico, y no solo ahí, tenemos una nota muy reciente donde se investiga al cónsul por presunto hostigamiento laboral y sexual. Eso está muy, muy cercano o muy vinculado con aspectos de poder, de control, de dominio, ¿no? Y son prácticas que ya decíamos tristemente que han tenido o que se han sabido casos desde que ahora sí la especie ha ido evolucionando o creciendo desde la parte cultural, ¿no? Como esta necesidad a veces de sentir o de tener el dominio o el control, el poder sobre el otro, hace que haya este tipo de circunstancias tan tristes y por supuesto, frustrante y de mucho enojo, de muchas injusticias, ¿no? También en el proceso. Pero también tenemos, y eso lo comentábamos fuera de micrófonos, que también tenemos circunstancias en que no necesariamente es verdad lo que sucede, ¿no? También tenemos circunstancias y a veces de gente muy cercana que de pronto el preguntar cómo estás, cómo te sientes, que lo hemos vivido también como profesores, como profesoras, a veces se malinterpreta. Y entonces llevamos o se da una circunstancia también complicada que dices tú, a ver, cómo, en qué proceso, o una imagen también de alguien que realmente no se presta a este tipo de juegos, a veces juegos mentales, psicológicos, resultan perjudicados, ¿no? O afectados. Entonces, de verdad, el manejo en las redes o el manejo de esta información no es tan simple, ¿no? ¿Ustedes cómo lo han revisado, Diana, en esta preparación que han tenido, en esta, digamos, ejercicios, en estos casos que han revisado dentro de lo que vienen siendo los talleres o cursos que tú has tomado?
Hay algo muy importante que mencionar, que es, obviamente no se descarta que en todos estos agrupaciones de Me Too haya denuncias falsas, haya personas que aprovechen la plataforma para perjudicar, ¿no? Para perjudicar a alguien, para desvirtuar el movimiento, para desvirtuar esta campaña. Y obviamente pueden ser mujeres, pueden ser hombres que traten ahí de perjudicar. Y eso es claro también, porque cuando surge el movimiento de Me Too y surgen acá Me Too escritores, artistas, músicos y demás, también surge un Me Too de activistas. Vamos a ver, dentro del activismo, dentro de las personas que están defendiendo derechos de otras personas, de otras causas, hay agresores, ¿no? Entonces, obviamente tampoco podemos creer que no hay casos falsos, no hay personas que se quieran aprovechar. Y creo que muchas veces, creo que tiene que ver mucho con el consentimiento, ¿no? De que estemos en la misma sintonía en lo que sí permitimos y en lo que no. Y creo que, como lo mencionaba hace rato, hace falta un poquito también de educación en el internet, de educarnos en el uso de estas herramientas, que tienen una incidencia gigante, que tienen un poder de alcance gigante y que algo tan pequeño puede trascender de manera global y que nos hace falta un poco también de estar en la misma sintonía todas y todos en cómo utilizar esta herramienta y para qué, ¿no? Hay casos, sí, que son falsos, pero hay casos también muy verdaderos y que han sido desvirtuados, ¿no? Que han sido atacados para restarle credibilidad a esta persona. Y si, por ejemplo, en lo que la cápsula anterior mencionaba, ¿no? Si, por ejemplo, estas artistas de Hollywood se sumaron y alzaron la voz y dijeron, a mí también me pasó, y si a Salma Hayek y a Angelina Jolie les dijeron, estás loca, no te creemos, pero imagínate lo que me van a decir a mí si yo digo, ¿no? A mí que yo soy Diana, que a lo mejor no soy reconocida en el mundo, que a lo mejor no tengo un grupo de fans, que a lo mejor no tengo todo este apoyo. Y es difícil no entender cómo todo este proceso. Mejor diciendo, pues no digo nada, ¿no? Mejor me callo, porque si a Salma Hayek le dijeron eso, pues a mí qué me van a decir. Entonces, son dos cosas muy importantes, como obviamente no descartar que hay denuncias falsas, y también entender que muchas veces esta es una herramienta, la única herramienta que existe para hablar, ¿no? La única herramienta que la persona considera viable para decir, para señalar y para alzar la voz.
Claro, y bueno, sabemos que los procesos de pronto para poder sacar las evidencias son incluso muy denigrantes, ¿no? Claro. Y muchas de estas víctimas sufren de una gran burla del medio, incluso de, en este caso, de quienes hacen los estudios o de quienes están recabando las pruebas. Y lo primero que escucha uno o que lee en estos comunicados es, ¿cómo ibas vestida?
Claro, sí.
¿Tú qué hiciste para, no? O sea, ¿cómo? Si vas vestida de tal o cual manera, como tú provocaste, entonces es obligado que haya un abuso, un hostigamiento, un ataque, ¿no? Una violación. Y tú dices, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ahora resulta que si me he visto provocativamente, entonces está obligado a que abusen de mí, ¿no? Entonces, esta es la parte donde la denuncia no puede quedarse nada más en el escritorio o, pues, finalmente en el resguardo de la integridad de la persona. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿A cuántas más? ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Que si yo me callo, no digo nada, entonces, ¿cuántas más o cuántos más va a pasar por esta circunstancia?
Sí, sí, justamente eso, esa revictimización que existe, ¿no? Y que ya fuiste violentada y ya vas y haces la denuncia y te preguntan y te juzgan y todo eso. Es un proceso difícil, es un proceso. Y muchas veces, por ejemplo, el que en la familia existan estos comentarios de es que ella se lo buscó, es que lleva vestida así, es que esto. Entonces, imagínate con qué confianza, a lo mejor yo, la hija que estoy escuchando eso de mi mamá, de mi papá, con qué confianza voy y les digo, pues yo también fui violentada, ¿no? Yo también fui acosada, fui agredida, fui lo que sea, ¿no? Entonces, sí, creo que uno es esa empatía que debe de haber con el otro, con la otra. Y eso, ¿no? Entender que a veces dicen cosas, comentarios que surgen de que ahora es que ahora ya todo es acoso. Y es muy importante, eso es como, es muy curioso porque sí hay que definir qué es acoso, ¿no? Sí hay que ver qué es acoso. Un comentario de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha estado tu vida? Se puede malinterpretar, ¿no? Pero a lo mejor hay miradas que ya te hacen sentir incómoda, que ya te hacen sentir insegura en el espacio y que pueden ser acoso, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante puntualizar.
Sí, por supuesto, creo que aquí está la parte subjetiva, ¿no? No es tanto el que dices, sino cómo lo dices.
Claro.
Y por supuesto, el ser artista también que implica mucha vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque desde la connotación o desde, en este caso, la etiqueta que se pone que ser artista tiene que ver con ser liberal o con ser estos promiscuos, ajá, sí, pero también todo el manejo de las emociones que implica, ¿no? Entonces no se ve como alguien que es un profesionista, que tiene una carrera o que sí se ha preparado y que además abona en gran medida a la especie para tener unas mejores circunstancias con el manejo de esas emociones o la expresión como tal, ¿no? O la parte de la manifestación de diferentes maneras. Entonces, esto de verdad, créanos, radioescuchas, que sabemos que no es un tema sencillo de tratar, pero que es necesario seguirlo abordando desde los diferentes espacios. Si bien quien es padre lo ve ¿no? Con la vulnerabilidad de los hijos, más si son pequeños. Pero también cuando se está en un espacio laboral, es innegable esta desesperación, esta frustración de a quién recurro, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿De qué manera poder resolver o romper con estas inercias?
Sí, y es importante eso del espacio laboral, ¿no? Hasta por estadística creemos que ya nos va a tocar, ¿no? Si, por ejemplo, en México casi el 70% de las mujeres han sufrido o sufrirán algún tipo de violencia, y en el espacio laboral es la misma, o sea, dos de cada tres mujeres han sufrido acoso o violencia dentro de su espacio laboral, pues no descartamos que ese espacio laboral también sea el espacio artístico, también sea una producción, también sea algo que tenga que ver con eso, ¿no? También sean espacios políticos. Sí.
Tendremos que ir a una pausa, sí, pero claro. Regresamos en Expresarte.
El universo de las expresiones artísticas hasta tus oídos. Regresamos.
Cultura de cancelación. ¿Te suena el movimiento Me Too? En octubre del 2017, en las redes sociales, estalló la más grande denuncia en contra del productor cinematográfico Harvey Weinstein, quien fue acusado de acoso y agresión sexual. La indignación de sus seguidores provocó el abandono de su arte y su trabajo. A esta acción se le conoce como cultura de cancelación. Cuando una figura pública realiza un acto que puede considerarse reprobable, ya sea una acción o una declaración, automáticamente es víctima de esta cultura. Es decir, el público deja de consumir sus productos y niega el apoyo a la persona bajo un criterio de juicio moral. Se argumenta que el silenciamiento de un artista es un instrumento de injusticia social, con el entendido que por injusticia se pueda definir como algo ofensivo para el común de la población. Según Common Felix, la cancelación no es personal, es una forma en que las comunidades marginadas afirman públicamente sus sistemas de valores a través de la cultura pop. La cancelación, aunque se base en un fundamento moral, por su contraparte es considerado también una violación a la libertad de expresión de las figuras públicas, debido al no respeto de la presunción de inocencia, que directamente transforma al señalado como culpable y concluye con el fin de su carrera sin antes pasar por un proceso justo. Para Expresarte, Eliseo Zamudio.
Muchas gracias a Eliseo por su cápsula. Y bueno, tenemos este movimiento que fue mucho más allá de Estados Unidos. También tenemos un movimiento en Chile y de ahí se desata toda una, campaña, ¿no? Que tiene que ver con esto que estamos hablando de la denuncia sobre esta temática de abuso, de acoso, de hostigamiento en el área de los artistas y no solo de los artistas, ¿no? Ya lo comentábamos, Diana.
Sí, precisamente eso, de que está en todos los espacios y qué lamentable que sea así, que en todos los espacios, que lo comentaba casi por estadística, nos tocaría, ¿no? No quiero decir que no se debe tocar porque no, y no hay que normalizarlo, pero nos tocaría, ¿no? Si fuera esa predicción. Y creo que sí, justamente esto retomando lo de estos movimientos en otros países y demás, pues eso nos demuestra que la cultura de la violencia está en todos los países, ¿no? En unos más que en otros sí, pero en todos los países. Que algo tan local como un video en Chile se haya hecho tan viral y que lo repliquemos en México, en Estados Unidos, en Francia, en España, en Turquía, ¿no? Que se haya replicado tanto en tantos países, quiere decir que también esas mujeres dijeron, a mí también me pasó, ¿no? También dijeron, yo también sufrí esto, y yo también siento esto, y yo también soy empática con esta causa, porque yo conozco un caso, porque a mí me pasó también. Entonces, es una la cultura de la violencia y de la violencia machista está tan arraigada en nosotros, en quienes somos, porque nacimos con ella, ¿no? No es algo que construimos nosotros, Ingrid, tú, yo, nosotros, no, o sea, ya nacimos dentro de ella, ya nacimos en este sistema. y que es bien difícil darnos cuenta a veces, es que es bien difícil identificarlo y a veces deconstruir esas conductas, ¿no? Es súper difícil, pero no, pues no imposible, ¿no?
O también, de romper también, ¿no?
De romper, conductas. Exactamente, de romper, pero no es imposible, ¿no? Claro que este tipo de movimientos tal vez nos empiecen a abrir los ojos, a decir, existe, sí existe, ¿no? Sí hay casos, y claro que va a haber a lo mejor casos falsos, denuncias falsas, como lo mencionábamos, pero fue tan grande y se hizo tanta empatía en tantos lugares que entonces nos damos cuenta de que existe, ¿no? Y que no es algo de 30 actrices de Hollywood que denunciaron, sino que es una situación, un fenómeno grandísimo.
Así es, y bueno, ya hemos comentado también en otros programas cuando sale a la luz este tipo de temáticas que estamos todos involucrados, todos involucrados. ¿Por qué? Porque finalmente en algunos países la crianza recae mucho también en este caso de la mamá. No estoy culpando, sino que estoy diciendo que somos un producto de esta sociedad, una sociedad que evidentemente tiene grandes daños, ¿no? Como personas, como seres humanos, y también relaciones tóxicas que impide de pronto romper con esto. Tenemos un caso muy reciente de una colega en la UAM, donde ella se dedicaba más bien a la danza y tuvo esta parte de las complicaciones con su pareja y pues terminó muerta. Y como este caso, hay tantos que dices tú, ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué seguir ahí? Sabemos efectivamente, y solo la víctima puede realmente sentir hasta dónde están las cosas y las complicaciones. Sabemos que esta situación de las amenazas son muy fuertes, tanto para cuando hay hijos o los mismos o parientes, llámense a los papás, toda esta parte que tiene que ver con pues la presión psicológica de por qué sigues aquí, bueno, porque hay una amenaza muy fuerte para algún familiar, pero está de por medio justo su vida en muchos de estos casos.
Sí, justamente eso, ¿no? Lo que mencionábamos de a lo mejor decimos, pues mejor ya no digo nada, mejor me quedo así, mejor ya no hablo, mejor esto, porque si mi vida corre riesgo, si mis hijos corren riesgo, si mis familiares corren riesgo, pues mejor me callo, ¿no? Y eso, ¿no? Es súper triste que a veces el internet sea la única herramienta, ¿no? Que Twitter sea la única herramienta, que Facebook e Instagram sea la única herramienta que vemos posible. Digo, creo que existen estas herramientas legales y demás, pero que vemos posible, que vemos viable, donde nos sentimos seguras y nos sentimos protegidas. Y lamentable que nuestro sistema de justicia hacia los casos de feminicidios permita tanta impunidad, es que las mujeres nos traslademos a estas vías donde somos propietarias, ¿no? Que son nuestros perfiles en redes sociales y donde sí podemos decir lo que queremos y como queramos. Y eso es pues lamentable, ¿no? Que nuestro sistema de justicia también nos esté diciendo, pues aquí no funciona, ¿no?
Efectivamente, y bueno, aquí no hay como estar alertas también. Hay circunstancias y muchos de estos casos también no solo se dan en el ámbito laboral, incluso con las mismas amistades, que a veces decimos, no, es que hay mucha confianza toda la vida, un buen comportamiento, pero sabemos de casos de compañeras, de otros jóvenes que de estar en una fiesta les ponen algo en la bebida y ya no saben qué pasa o no hay manera que se defiendan. Entonces jamás anden solas, de verdad, por más que tengan confianza con quien andan, no anden solas, no caminen en lugares oscuros. Ya hay muchas recomendaciones para esto, o sea, es triste llegar a ello, claro. Es muy triste, pero es necesario, de verdad que es necesario, no anden en esos espacios solas, créanme, sabemos de tantos casos que es simplemente su bebida adulterada y por alguien muy conocido, que supuestamente toda la confianza del mundo y hay estas complicaciones, ¿no? Digamos que es de verdad todo un trauma, toda una complicación el hecho de que haya sido el abuso, la violación, o en estos casos incluso que salen embarazadas y tienen sus hijos, pero sabemos que grandes porcentajes también pues terminan muertas.
Sí, así es, y eso es gravísimo. Creo que eso es importante, tener una red de apoyo importantísima, es fundamental. Y tus amigas, tus hermanas, estos movimientos, estos perfiles que surgieron, por ejemplo, con el Me Too, han creado estos lazos, ¿no? Precisamente de que no te conocen, pero pues te están apoyando, ¿no? Hay mujeres que te están apoyando ahí, hay mujeres y hombres que se sumaron a la causa y dijeron, yo te creo, o sea, yo sí te creo, ¿no? Y precisamente cuando surgió esto del Me Too, leí un tuit que creo que a todos nos hizo simpatía porque coincidimos, es que casi en automático las mujeres les creemos a otras mujeres porque sabemos que nosotros hemos pasado por eso, o conocemos el caso de una amiga que ha pasado por eso, o conocemos el caso de tu prima, de tu vecina, de alguna otra mujer, de tu hermana, que ha pasado por una situación de violencia, y donde no tuvo otros recursos, ¿no? Donde a lo mejor no le hicieron caso, no le escucharon. Entonces, cuando vemos este tipo de señalamientos en redes sociales, casi en automático les creemos, ¿no? Claro que hay que ser cuidadosos con qué creemos, qué no, qué leemos, qué consumimos, qué información estamos consultando. Pero sí, justamente eso. Y creo que estos espacios también son esta red de apoyo, más espacios, más organizaciones feministas, organizaciones de mujeres, que a pesar de que no te conocen, pues son una red de apoyo, ¿no? Claro. Que a lo mejor si en tu casa no la tienes, con otras personas en redes sociales la estás teniendo.
Pero también hay que mencionar, y ya lo decíamos en otro bloque, que también esto puede ser arma de doble filo, ¿no? Sí. Ya sabemos también, hemos escuchado, leído casos como el del músico mexicano Armando Vega Gil, fundador de esta banda de Botellita de Jerez, que pues terminó suicidándose porque no tuvo manera de cómo demostrar que esto no había pasado, o si sí pasó, qué seguiría, ¿no?, en su vida. En fin, todavía hay muchas incógnitas con este tema, muchas preguntas, pero tenemos que seguir, continuar y trabajando desde también estos medios de comunicación, por supuesto. Diana, mil gracias por acompañarnos. Estás invitada a regresar en otro momento, otras temáticas. Necesitamos que nos compartas también de este otro proyecto de habilidades con jóvenes, así es que nos pondremos de acuerdo. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes y gracias a los radioescuchas que están aquí, porque este tema es muy importante también.
Claro que sí. Continuamos con Expresarte.
El universo de las expresiones artísticas hasta tus oídos. Regresamos.
¿Qué tal? Continuamos aquí con su revista cultural Expresarte. Y bueno, en este último bloque hablaremos algo que nos tiene muy emocionados aquí en el Centro Universitario del Sur, en Zapotlán el Grande. Y por supuesto, para todos los que quieran participar, pero para hablar de ello y antes de comunicárselo, les recordamos que tenemos nuestro libro de obsequio, Materiales de Guerra, muy, muy interesante, de Octavio César, ¿verdad, claro, Ingrid?
Tiene una poética muy, muy interesante y muy bella. Para hablar un poco del autor, Octavio César nació en San Luis Potosí el 31 de mayo de 1974. Poeta, narrador, promotor cultural y consultor político. Fue director editorial de la revista Caja Curva, coordinador del taller de la creación literaria Mezcaletras y colaborador ocasional del semanario Día 7.
Así es que esta fue un obsequio de Mantis Editores, quien coordina Luis Armenta Malpica. Le mandamos un saludo a nuestro querido poeta, escritor Luis Armenta Malpica. Muchísimas gracias. Aquí lo tenemos. Así es que anótese, mándenos un mensajito para que participen en la rifa. Y pues bueno, ya sin más preámbulos, tenemos con ustedes a Isabel Reyes. Hola, Isabel, ¿cómo te va?
Hola, Rosy. Hola, Ingrid. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar el día de hoy aquí con ustedes.
Ahora también tenemos a Diana, otra Diana. Diana Sigala, Diana Borbón. Exactamente. También ellas, estudiantes de la carrera de periodismo, que nos vienen a hablar sobre el segundo concurso de crónica y el subtítulo Retener el tiempo con palabras. ¡Qué bonito! ¿De qué trata este concurso?
Así es, bueno, ya está en la segunda edición. El concurso se había realizado hace un par de años y bueno, decidimos este semestre continuarlo, hacer una nueva versión, una nueva edición, esta vez con la variante de que está abierto a todo Ciudad Guzmán y a todos los estudiantes de educación superior.
Muy bien, esta es una iniciativa de la licenciatura en periodismo y está apoyada también por los estudiantes, ¿así es? ¿O es en conjunto? ¿O de dónde surge esta propuesta?
Pues como mencionaba Isabel, ya se había realizado una primera edición. No se continuó con el concurso, entonces ahora el comité del organizador decidió retomarlo y pues esta es la segunda edición y pues estamos muy muy contentas.
En esta ocasión, bueno, contamos con el apoyo y con la colaboración de diferentes medios de comunicación, como lo es Letra Fría, que es de Autlán, la región de Autlán. El Suspicaz, que como sabemos es un medio de comunicación de aquí, de la región sur de Jalisco. También tenemos el apoyo de la Gaceta del Cusur. El Puente, que es un periódico impreso. Y bueno, Zona Docs, que como sabemos es un medio ya de alcance estatal. Y bueno, todos ellos trabajamos en conjunto para que las publicaciones ganadoras no solo se queden aquí en la región, sino que puedan ser leídas y conocidas por muchas personas en nuestro estado.
Muy bien, aquí tenemos que está abierta ya la recepción, el periodo de recepción queda abierto a partir de esta publicación y cierra el viernes 20 de marzo a las 23:55. Por cierto, viernes 20 de marzo, cumpleaños de nuestro señor marido Jorge Martínez, quien es el que está también en un programa hermano en el Camino Andamos los jueves a las 11 de la mañana. Pues muy bien, no se olviden que cierra viernes 20 de marzo de este 2020 a las 23:55, listos con su crónica. Dice que es de tema libre.
Así es, todos los temas, desde económicos, políticos, culturales, ambiental, todos los temas, todas las categorías entran y los pueden enviar al correo crónicacusur2020@outlook.es.
Y se dará a conocer el ganador el lunes 11 de mayo de este mismo año en la página oficial de Letra Fría, El Suspicaz y sus respectivas redes sociales.
Así es. También es importante resaltar que, porque ya nos han estado preguntando, la invitación es abierta al público en general, no solo estudiantes, y pues para los que no tengan una idea, la crónica es un género periodístico que combina la investigación con elementos literarios, y pues como ya lo decía Isa, cualquier tema puede participar. Y también, si alguna crónica va a contener imágenes, es importante resaltar que hay que enviar el texto y aparte las imágenes al mismo correo.
Sí, así como lo dice Diana, bueno, también las crónicas deberán ir firmadas con un seudónimo. Es importante porque aquellas que no vayan con este formato o de esta manera que les estamos comentando, pues serán descalificadas. Los datos de los participantes deberán estar adjuntos en un documento en el mismo correo, pero aparte.
Efectivamente, y bueno, la convocatoria pues ya está en redes sociales y las crónicas seleccionadas pues serán publicadas en diferentes medios de comunicación que son de los que están participando en este comité organizador, ¿no? Letra Fría, El Suspicaz, Zona Docs, medios aliados, así como El Puente y la Gaceta del Cusur. Se otorgará un reconocimiento a los tres primeros lugares y los siguientes premios. Primer lugar, un paquete de 4 libros y 1,000 pesos en efectivo. Segundo lugar, un paquete de 3 libros y el tercer lugar, un paquete de 2 libros. Entonces, apúntense, es un buen ejercicio, una buena práctica, la experiencia también es inolvidable.
Así es, los queremos invitar a que, como dice Rosy, se animen a participar. Es una gran experiencia escribir, como el mismo título del concurso lo dice, escribir es retener el tiempo con palabras.
¿Y ustedes han escrito crónicas?
Sí, no es mi fuerte, pero sí he escrito.
¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo se sienten? ¿Qué les dicen los profesores?
¿Qué tipo de crónicas han escrito también?
Pues yo he hecho una sobre esta parte de protección civil de los bomberos. Me fui a pasar Nochebuena con ellos en la base, allá en Autlán, y pues escribí una crónica sobre eso.
Bueno, a mí me ha tocado escribir 2 crónicas para radio, que bueno, las pueden escuchar, bueno, se escucharon más bien en el noticiero. Una de ellas fue la historia de Margarito Alonso Ramírez, quien es un maratonista originario de aquí, de Zapotlán el Grande, y otra de ellas fue sobre el origen de los taquitos al vapor. Entonces, fueron esas dos crónicas radiofónicas las que me ha tocado escribir y narrar en radio, y han sido experiencias muy padres, muy bonitas, porque es una manera de contar historias a los demás y que se sientan parte de ellas. Yo creo que esa es la magia de la crónica, el poder involucrar y hacer sentir a quien la lee que es parte de la historia.
Por supuesto, así es que aún los aficionados, pues dense el tiempo para estar corrigiendo, estar revisando, buscar asesoría, se vale. Entonces, claro. De esto trata, ¿no?, la crónica. Y bueno, queremos recordarles también que continuamos con el ciclo de cine internacional. Esta semana va a estar con la temática de lo clásico y moderno a lo contemporáneo. Esto en Casa del Arte, Dr. Vicente Preciado Zacarías, en Colón 143, a las 7 de la noche. Ya sabe que la entrada es libre. Así es que los esperamos. Es un gran esfuerzo que se hizo de profesores que forman parte de un cuerpo académico, tanto de letras como de periodismo, para que sea posible, ya que el maestro Rafael Gandhi trae estos trabajos para presentarlos. Entonces no se lo pueden perder, todavía esta semana estamos con este ciclo de cine.
Y dos de ellos, me parece que había comentado el maestro Gandhi, que son estrenos, y además van a haber videoconferencias con algunos de los directores.
Sí, efectivamente, así es que no se lo pierdan. Ya saben, hoy está el invierno, llega después del otoño, mañana Classical Period, y el jueves MS Slavic 7, y el viernes se termina con 14. Así es que deben de aprovechar, no siempre tenemos estas posibilidades aquí en Zapotlán o aquí en la cabecera municipal de Ciudad Guzmán. Así es que ustedes también no se lo pueden perder, ¿eh? Tienen que darse su vueltita y pidan permiso a los profesores, no siempre hay estas posibilidades. Además, los mismos profesores de periodismo y letras forman parte del comité organizador. Así es que no olviden, volvamos a hacer la invitación para que participen en este concurso, segundo concurso de crónica.
Sí, claro, los invitamos, es una gran experiencia y no se asusten si no saben, participen, y si no ganan, pues ya tuvieron la experiencia.
Así es, nuevamente pues les reiteramos la invitación, es abierta a todos los estudiantes de educación superior y al público en general de Ciudad Guzmán.
Muy bien, queremos pedirles también si nos ayudan a elegir.
Del 1 al 3, por favor.
El 2.
Muy bien, Felipe López, ya tienes este nuevo ejemplar de Materiales de Guerra.
Que son poesía, entonces, no se olvide que cada martes estamos aquí a las 11 de la mañana con temáticas de interés sobre manifestaciones artísticas y otras temáticas como el día de hoy, que tenía que ver con denuncia. Entonces, no se pierdan su revista cultural Expresarte. Y pues también les adelantamos que muy pronto la Compañía de Teatro del Cusur continuará con temporadas aquí en la cabecera municipal, pero también en otras partes de nuestro estado, como la zona metropolitana de Guadalajara. Estaremos muy pronto en el Teatro Experimental, ya les platicaremos con qué obra vamos, los días y el horario. Muchísimas gracias, Isabel.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por brindarnos el espacio de estar hoy aquí compartiendo.
Gracias, muchas gracias, Diana.
Gracias por la invitación y esperemos que haya mucha participación.
Claro que sí, hoy corren todos a anotarse. Bueno, agradecemos a todo el equipo técnico de esta su revista cultural Expresarte. Ingrid, gracias.
Gracias, Rosy.
Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Expresarte.